déjame que te voy a contar la historia de un ser, yo creo que maravilloso. A ver, ¿tú qué opinas? Él se llama Juan Manuel. Es gaditano, algecireño, es treintañero, pero no podía hacer lo que hacen los chicos de su edad. Ir al cine, jugar al fútbol, salir a dar un paseo. Y no porque no quisiera, sino porque simplemente no podía. Se lo impedían sus 307 kilos de peso.
Pero eso ya es pasado. En 2016, Juan Manuel Heredia se sometió a una operación, un bypass gástrico, que le llevó a perder casi 200 kilos. Pero ese era solo el principio del proceso para tener una vida normal. Hace unas semanas volvió a pasar por el quirófano para quitarse 20 kilos de grasa y piel sobrante en el abdomen. En un par de meses hará lo propio con lo que aún le sobra en los brazos y en los muslos. Es la fase final, la parte más estética del proceso, pero Juan Manuel ya nos puede contar cómo ha cambiado su vida para mejor.
Querido Juan Manuel Heredia, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Encantado de conocerte. Madre mía, madre mía, madre mía, qué experiencia has tenido que vivir. Hace algo más de un mes te sometiste a esa operación de 4 horas para quitarte 20 kilos de piel, de restos de grasa, lo que, en fin, la RAE dice como colgajos, que es una palabra muy fea, pero es exactamente de lo que hablamos. Primero, ¿cómo estás?
Buena, ¿qué tal? Pues mira, pues ahora mismo me encuentro de maravilla, la verdad, de maravilla.
Mejor así, ¿verdad?
Sí, por supuesto, claro que sí. Ahora es cuando estoy viviendo, estoy empezando a vivir la vida.
Oye, en 2016, vamos a hacer un poco de historia, entras en quirófano con más de 300 kilos. ¿Esto fue una decisión personal? ¿Fueron los médicos los que te dijeron, Juanma, hasta aquí hemos llegado, tienes que operarte?
Efectivamente, yo estaba en un caso ya que me quedaban meses al ritmo que llevaba para darme a punto de darme algo, un colapso al corazón, un infarto.
Pero Juanma, ¿cómo se llega a conseguir pesar 307 kilos? Eras de mucho comer, supongo, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo de siempre, desde chiquitito, era una persona, he sido un chico obeso. Desde chiquitito, mis padres siempre han estado encima mía, apoyándome, llamándome a médico, pero yo era incontrolable.
Comías muchísimo, ¿no?
Sí, exactamente.
Oye, ¿y qué limitaciones sociales te provocaba pesar 307 kilos?
Perdón, ¿me puedes repetir?
Sí, digo, ¿qué limitaciones sociales, qué cosas no podías hacer que hoy sí puedes hacer? Porque supongo que el simple hecho, no sé, de comprar ropa ahora va a ser completamente diferente, ¿no?
Antes me encontraba, hay miles de cosas que hago ahora que antes no hacía. Por ejemplo, ahora puedo andar sin límites, puedo correr, puedo jugar fútbol, puedo ir al parque de atracciones, puedo hacer más o menos ahora lo que es una vida normal que podría hacer una persona normal.
Uh-huh. ¿Qué problemas, más allá de los problemas sociales, qué problemas de salud has podido solucionar gracias a tu pérdida de peso?
Vamos a ver, yo gracias a Dios siempre he sido un chico muy sano, toda la analítica que me han hecho siempre han salido correctamente. Incluso los médicos se asombraban de yo llegar a pesar 307 kilos y no tener ninguna enfermedad. Bueno, ya por última, me detectó el doctor un principio de diabetes, pero a los 2 o 3 meses de ser operado de la primera operación ya se me quitó.
Uh-huh. He dicho que eres treintañero, ¿exactamente cuántos años tienes?
31 años ya,
uy, qué mayor, madre mía, pues no te queda vida todavía. Déjame un momento que quiero saludar al doctor Carlos Ballesta. Doctor, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, me dice Juanma que empezaba a tener ya síntomas de una primera enfermedad, pero resulta extraño que una persona que acumule 307 kilos de peso diera una analítica normal, ¿no?
Bueno, a ver, él tenía un hígado graso, la tenía demasiado bien, ¿de acuerdo? Pero cuando lo vimos nosotros cuando en la consulta, tenía una diabetes incipiente, tenía un hígado graso, una insuficiencia respiratoria a mínimo esfuerzo y reposo. Piense que no podía subir un piso o 2 pisos, o que no podía andar 50 metros continuados, cuando cualquier persona puede, mayor, incluso un hombre de 80 años, te anda 50 metros. O sea, tenía unos dolores articulares muy importantes. Lo que hay muchas enfermedades que no se traducen por la analítica. hay que hacer pruebas específicas, como son las pruebas de función respiratoria, una valoración extraarticular, etcétera, que eso entra dentro de lo que es la historia clínica. Era una persona que analíticamente no estaba mal, ya digo, que fuese, aunque tuviese una diabetes incipiente, un colesterol un poco alto, no estaba mal analíticamente para lo que solemos ver, pero porque era una persona muy joven. Esta persona no hubiera llegado a los 40 años con toda seguridad, y quizá quizá antes. ¿Por qué? Pues porque la obesidad, en estos grados tan extremos, es como un edificio con aluminosis. Está corroído por dentro y en un momento se derrumba, que se hace un infarto y se muere. Si se ha muerto un infarto, no. Se ha muerto de 200 kilos, 150 o 300 kilos que pesa. El infarto, que ya el corazón ya no ha podido más. La bomba que supone el corazón lanzando sangre y la resistencia que tiene de pisar o aplastar la arteria y la vena, pues ha fracasado el corazón, pero
claro,
ha fracasado por la obesidad, no por el corazón.
Ojo que el doctor Carlos Ballista ha hecho más de 12.000 operaciones de cirugía digestiva. Enseguida sigo con usted, doctor, que tengo algunas cuestiones que quiero que me resuelva. Vuelvo con Juanma, con el auténtico protagonista de esta noche. Juanma, ¿has escuchado al médico lo que ha dicho, no?
Sí, sí.
Claro, cuando el horizonte, tienes 31 años, dice, el horizonte de vida casi que con suerte a los 40 años como mucho. Madre mía, vaya alivio que te has... Además de quitarte los 200 kilos, vaya alivio que has tenido que tener, ¿no?
Exagerados, caballero. Yo estoy viviendo, como lo he dicho antes, viviendo la vida ahora. Yo, lo que me pasa ahora es que el deporte lo veo como una forma... es mi primera bici, mis primeras cosas, ¿sabe usted?
Claro, claro. Oye, ¿qué dice hoy la báscula? ¿Cuánto pesas y cuál es tu objetivo final?
Estoy muy feliz, la verdad, con el peso. Ahora estoy en 97 kilos.
¡Coño! ¿97 kilos?
Sí.
¿Cuál sería el peso en el que te quieres quedar, Juanma?
La verdad, pues yo es que soy una persona alta, ¿vale? Y mi peso saludable son de 85 a 80 kilos.
Ah, que te queda ya nada, un tironcillo final, ¿no?
Yo creo que me voy a quedar más delgado de lo normal porque me tienen que hacer todavía dos operaciones.
Ajá.
Que son bastantes kilos de colgajo, como usted ha dicho, y me voy a quedar un poquito más delgado. Me voy a quedar como un bolígrafo de delgadito.
¡Qué bueno, qué bien! Oye, escúchame una cosa. Aún te queda, me decías, alguna intervención, pero el proceso está a punto de terminar. Los resultados, por las fotos que he visto, son más que evidentes. Desde el punto de vista estético, incluso de tu propia autoestima, ¿qué piensas ahora cuando te pones frente al espejo? Más allá de que haya que quitar todavía algunos kilos de piel, pero cuando te miras al espejo, ¿te reconoces? ¿Eres tú el Juanma Heredia que siempre has visto en el espejo? No tiene nada que ver, ¿no?
No tiene nada que ver, absolutamente nada. Estoy muy contento ahora mismo como estoy. Solamente me hace falta lo que yo llamo la tabletita de chocolate. Que a ver, vamos a luchar por ella.
Escúchame una cosa. Tus relaciones personales, las chicas supongo que si te miraban, te miraban precisamente por lo enorme que eras, ¿no?
Exactamente. Antes la gente me acosaba con la mirada, claro que sí, porque hacía mucho aburto. De verdad, era muy grande. Ahora, en cambio, me ven con la bici, me ven andando y me paran y me dicen, ole, Juan Manuel, qué bien estás, qué alegría me da verte por donde voy, ¿sabes? Y eso, pues, es la recompensa de todo un gran esfuerzo y el bienestar que tengo ahora, gracias. Siempre lo diré, siempre eso lo agradeceré al señor Carlos Ballesta. Y al señor Javier Herrero también, que ha sido el cirujano que me ha operado.
Uh-huh.
Son los dos unas magníficas personas.
Juanma, porque supongo que habrá habido muchas noches de soledad y de sufrimiento, porque tú eras consciente que andabas metido en un mundo que no tenía un buen fin, ¿verdad?
Ya por último, caballero, yo estaba yendo a emergencia todas las noches a ponerme bombonas de oxígeno, porque no podía respirar bien. Yo andaba 15 o 20 pasos y me tenía que sentar.
Claro.
Yo no podía salir del barrio, ¿vale? Porque yo vivo en un barrio, ¿vale? Marginal.
Uh-huh.
Y yo no podía salir del barrio. No podía montarme en los coches porque los partía o no cabía.
Claro.
La gente no me quería montar, lógico, ¿sabes? Por tal de que no, Mucho, la verdad, con 31 años que tengo, pues me considero que estoy muy sufrido en esta vida, la verdad, y ahora es cuando estoy empezando a vivir.
Y lo que te queda, amigo mío, y lo que te queda.
Y lo que me queda, gracias al Señor, si Dios quiere.
Correcto, y lo que te queda. Doctor Ballesta, quiero preguntarle asuntos de la intervención. ¿No pasa nada porque Juanma esté escuchando nuestra conversación?
No, no, por mi parte no. Él conoce todo, la situación, y si él autoriza, pues yo respondo todas las preguntas que usted me diga.
Juanma, ¿algún inconveniente en que le pregunte al doctor sobre tu intervención?
No, no, caballero, puede usted preguntar lo que quiera.
Bueno, vamos a ver, el doctor Carlos Ballesta está en un centro clínico de laparoscopia. Ya saben que son estas intervenciones que son mínimamente invasivas. Doctor, cuando le llega el caso de Juanma Heredia y usted se tiene que plantear, tengo que quitar 200 kilos así para empezar a hablar a este ser humano, ¿la laparoscopia es una solución ante una situación tan radical como esta?
La laparoscopia es una técnica invasiva que yo, como saben los compañeros, los médicos, los cirujanos, fui uno de los pioneros mundiales, éramos 6 en el mundo que la desarrollamos hace muchos años. Uno de los centros importantes mundiales es en España, y dentro de España el centro médico Tecno, que yo dirijo en Barcelona, consiste en crear un quirófano dentro del abdomen de la persona. Nosotros cuanto más obeso es el paciente, más difícil es crear ese neumoperitoneo o ese quirófano. Hasta el extremo que cuando me plantearon operar a Miguel Uribe hace unos años en México, que era el hombre más obeso del mundo, la Comunidad Económica Europea nos subvencionó el diseño y la aplicación de un instrumento, de un aparato, la Parolif, que nosotros llamamos, que es como una grúa que te le permitía levantar la barriga para que tú puedas operar dentro. O sea, es metiendo una cámara de 10 aumentos y por unos orificios de 5 milímetros y de 10 milímetros colocamos los instrumentos necesarios para realizar todo tipo de operaciones. Piense que yo llevo más de 30.000 cirugías laparoscópicas hechas, más de 3.600 cirugías bariátricas y de diabetes, porque hoy día he de decirle que tenemos una operación que cura diabetes tipo 2, que gente con 100 unidades de insulina al día siguiente no necesita ninguna. O sea, que ha avanzado mucho todo esto. Lo que quiero explicarle es que nosotros no quitamos la grasa. Nosotros hacemos una operación para que la grasa se licúe y vaya desapareciendo progresivamente. No entra uno al quirófano con 200 kilos y sale con 100, sino que sale con los mismos 200 que has entrado. Lo que pasa es que en el primer mes pierdes 20 o 25, luego vas perdiendo durante un año, año y medio, hasta que llegas a tu peso, que viene condicionado por la masa magra, que se llama, por el músculo de cada persona, que está relacionado con su constitución física y su altura.
Doctor, un momento, digo, porque es importante que los oyentes entiendan, en fin, la hazaña, la proeza que usted ha hecho. Ahora hablamos de Juanma Heredia, pero de los miles de pacientes a los que ha ayudado. Una pregunta. Un chico como Juanma, que desde pequeño es gordito, es obeso, supongo que cuando se va desarrollando y aumentando esos kilos, el corazón, el hígado, su estómago, todo eso debe tener proporciones necesarias y suficientes como para soportar ese peso, ¿no?
Claro, inicialmente sí. Pero vamos a ver, el problema, por ejemplo, cogemos el corazón. Hoy día tenemos un problema gravísimo de obesidad. Porque yo he operado niños con 13 años diabéticos, imagínense, diabéticos secundarios a la obesidad con 113 y 115 kilos. He operado a un niño de 13 años, que es una barbaridad. Se toca tener 60, como mucho, 40 y tanto. Pero bueno, esta gente ya son diabéticos. Vamos a hablar del corazón, que usted me pregunta. El corazón es una bomba, ¿de acuerdo? Y se irriga por unas arterias y unas venas que están en su músculo, porque su músculo es un músculo, una fibra muscular estriada. Entonces, ¿qué ocurre? Que conforme tiene resistencia a esa bomba, o sea, conforme le pisamos la cañería de salida de la bomba, o sea, del agua o de lo que lance la bomba, la bomba se acelera para intentar vencer eso. O sea, va cada vez trabajando más fuerte. Primer paso que ocurre, que para conseguir eso se hipertrofia la pared del corazón.
O sea, se desarrolla.
Se desarrolla, claro, y al desarrollarse se hace mucho más gruesa, con lo cual aplasta la arteria y en un momento determinado hace el infarto.
Pero doctor, disculpe, Disculpe una cosa, es decir, y una vez que ahora en el caso de Juanma, que ha perdido 200 kilos, ese órgano, porque supongo que ese proceso es parecido al del hígado, a otras partes del cuerpo, ¿esos órganos se reducen también de tamaño?
Claro.
Eso, ¡qué maravilla!
Esa es la ventaja. Por eso cuando se dice que cuando una persona ha tenido un infarto de miocardio por obesidad, no es que no se pueda operar, es que se debe operar en el momento lo antes posible. Hay que guardar según el stent o la cirugía que se ha hecho, pero en fin, se deben operar lo antes posible porque si no sabemos que va a repetir otra vez el infarto. Entonces lo que hay que hacer es quitarle el esfuerzo que lleva, es como un coche que va ahogándose, no siga subiendo la cuesta. Quítale peso a ese coche, que verás que deja de estar acelerado, deja de ahogarse y sube bien. Si no, se te acabará parando.
Correcto.
Entonces, con esto pasa exactamente igual. No sé si el ejemplo es bueno o no, pero lo que se me ocurre para explicárselo.
En todo caso, tenemos claro que tenemos a una persona con un volumen que pesa 307 kilos, le quitamos 200, los órganos también se reducen. Y ahora dígame una cosa, porque efectivamente yo tenía la imagen de que Juanma entró al quirófano con 307 kilos y usted le pudo quitar 200. Yo, claro, pensaba, decía, coño, necesito una furgoneta en el quirófano para mover esos kilos. No, a lo largo de un periodo de tiempo, porque la grasa se ha licuado, él la va expulsando, supongo, a través de... Madre mía, no veas el curro que han tenido esos riñones, ¿no?
Claro, por eso es importantísimo que en el posoperatorio estos pacientes beban agua, porque si no hacen piedra, hacen renal.
¿Y la grasa la van a echar a través de la orina?
Sí, claro.
¡Qué barbaridad! Y esa orina, en fin, por mucha agua que se beba, mezclada con tanta grasa, debe ser una orina casi espesa, ¿no?
No llega tanto. Lo que pasa es que filtramos mucho, esos riñones filtran mucho. Aunque usted tenga, por eso forzamos para que en vez de tener una diuresis de 1.200 y puede ser que tenga de 2.000. Pero eso al principio, como es un periodo muy largo de pérdida, el riñón responde bien. Pero bueno, hay que concienciar al paciente de que no todo es operar y ya se acaba el tema, ¿no? Tú luego tienes que seguir colaborando en las órdenes médicas que te dan, porque claro, si no pueden venir otros problemas.
Carlos, una pregunta. Al igual que decíamos antes que el corazón, como músculo, se hipertrofia, es decir, se hace más grande, se hace más grueso para soportar ese peso, los riñones que tienen que licuar toda esa cantidad de líquido y de grasa, también supongo que, permítame la expresión, se fortalecen, ¿no?
Sí, los glomérulos filtran más. Eso es así.
¿Y eso no provoca una hipertrofia? ¿No provoca una hipertrofia de los riñones?
Pues mire, la verdad es que no, honestamente decirle que no lo pedí, igual que el corazón, sí que hemos hecho unos estudios muy importantes que están publicados en el American Cardiology, o sea, la revista americana de cardiología, y que son un referente mundial los estudios estos que hemos hecho sobre el corazón, aquí en el centro que dirijo, aquí en el centro laparoscópico, aquí en Tendo, sobre el riñón. Sabemos que funciona así, pero no hemos hecho estudios de medición de glomérulos.
Entiendo.
De fibras cardíacas, sí.
Me entiendo. Absolutamente prodigioso. No me digan que no es prodigioso. Bien, ahora ya tenemos a Juanma, que ha perdido 200 kilos después de todo un proceso. Y claro, esa piel que se estiró para poder albergar semejante cantidad de grasa es una piel que supongo que no se retrae de forma mecánica, sino que ahora lo que hay que hacer es quitar toda esa piel, ¿no?
Sí, cuando la persona pesa 140 kilos y tiene la edad de Juan Manuel, es 30, de 25 años, las fibras de colágeno que constituyen la red, la base de la piel, se retraen muy bien, porque son pacientes jóvenes. Otra cosa es que tenga 60. Pero los pacientes jóvenes, cuando tú pesas menos de 135, 130, 120, no necesitas cirugía, no tienes colgajo.
Pero Juanma pesaba 300, ¿eh?
Claro, pero el problema es que tenía 300 kilos, entonces, claro, cuelga todo, ¿entiendes? Es que le cuelga absolutamente todo, y entonces no se puede, porque son cirugías bastante agresivas, aunque sean cutáneas, entonces no se pueden hacer toda la vez, hay que hacerlo en operaciones.
Claro.
O sea, todo tiene que estar muy planificado por las importantes pérdidas de sangre que tiene esta cirugía plástica. Que la cirugía que nosotros hacemos por la laparoscopia no sangra, porque trabajamos con un microscopio. Entonces, estas cosas tienen que hacerse muy planificadas, en centros muy especializados, claro, con equipos que estén muy preparados y que conozcan muy bien.
Carlos, una pregunta, perdóname. En el caso, porque antes me decía, yo me hacía la idea de que quitaban los 200 kilos, digo, nada, dos furgonetas para llevar. No, ya sabemos que a través del proceso de un tiempo. Pero la piel, ¿sí es cortar y pegar?
Sí, sí, claro, básicamente tengo que decir que sí. Lo que ocurre es que cuando tú cortas, vamos a suponer, para que se sitúe, yo creo que, no lo sé, no lo tengo medido ahora, pero posiblemente a Juan Manuel le quitamos de piel, yo creo que más de un metro cuadrado, o sea, quiero decirle, un metro por un metro, ¿me comprende? Madre un mía. Cuadrado de un metro, yo creo que más, ¿eh? Pero bueno, imagínese que en ese metro cuadrado que hemos ido limpiando desde abajo queda grasa, pero también queda sangre. Con lo cual una persona que entra con un hematocrito harto, pues se diluye. Entonces tú no puedes hacer toda la cirugía a la vez. Tienes que hacerla en fase sucesiva. Ahora, ¿es cortar y pegar? Sí. Lo que hay que saber es lo que se corta y lo que se pega y cuándo y cómo.
Hombre,
por
claro.
Eso están los cirujanos plásticos y ahí la importancia del doctor Herrero, que fue con el equipo del centro laparoscópico, con el doctor Segovia y con el doctor Fernández, los que realizaron la cirugía. Yo estuve un poco como de director de circo, que se llama.
Entiendo.
Bueno, de circo no, de acto.
Entiendo, pero se entiende perfectamente la expresión. Doctor, una pregunta. Cuando Juanma ya ha terminado ya de quitarse todos, en fin, la expresión es feísima, pero todos entendemos, los colgajos, ¿él podrá ir a la playa en bañador y nadie notará todos esos corta y pegas?
Bueno, a ver, siempre queda una línea cicatrizal. Bueno, la que queda debajo del bañador, la de la abdominoplastia. La de la operación que se le ha hecho ahora, esa no se ve porque queda cubierta, es la parte baja del abdomen y como todo está plano y se le ha traspuesto el ombligo de un sitio a otro, no se notará porque queda tapada esa cicatriz. Es como las señoras que usted ve en bikini en la playa y que le han hecho una cesárea. Como la hacemos tan bajo el corte, aunque esté en bikini, no se le ve ese corte. Los que sí que se le verán es los de los brazos, porque claro, hay que hacerle, y los del muslo. Hay que hacerle una braquioplastia y una culoplastia. O sea, hay que hacer dos operaciones y así esa cicatriz. Hombre, la de los muslos quizá tampoco, porque como lleva el pantalón, cuando sea un poco pantalón de esto, pues no se le debe notar. Pero la de los brazos sí se verá porque esto es una cicatriz al aire. Lo que pasa es que es preferible tener esa cicatriz a pesar de 200 kilos que te vas a morir o a que te cuelguen todos esos pellejos que cuando abres los brazos parece que vas a salir volando.
Claro, claro, claro. Entiendo perfectamente. Vale, ya tenemos resuelta la operación. Ya tenemos a Juanma, que ha pasado la ITV perfecta. Si Juanma vuelve a desarrollar hábitos poco saludables como comer en exceso, no hacer deporte, ¿corre el riesgo de volver a recuperar peso?
Bueno, mire, eso es difícil porque él está muy concienciado. Eso es muy difícil. Pero hablándole en general, o sea, de cada 100 personas que operamos, dependiendo, hay muchas técnicas de muchas técnicas operatorias para la cirugía de la obesidad. La que nosotros realizamos, o sea, la más extendida, la que mejores resultados da en todo el mundo, no solamente por nosotros, sino que se hace en otros países, en todos los países del mundo, claro, es el bypass gástrico. El bypass gástrico le da unos buenos resultados de un 87%. O sea, hay un grupo de aproximadamente un 13% o que no pierden todo el peso que tienen que perder o que recuperan peso a lo largo del tiempo. Pero cuando eso ocurre, tenemos otra operación que delimita o que corrige esa reganancia de peso, que eso es lo que se llama reo. O sea, reoperaciones por ganancia de peso. O sea, siempre existe una solución. Pero, insisto, esto es un 13%. O sea, la gran mayoría se resuelve en su primera operación todo.
Uh-huh. Juanma, estás escuchando la conversación, ¿no?
Sí, claro.
Comer mucho, no hacer deporte, eso ya no va a formar parte de tu vida, ¿no?
No, eso llevo ya 2 años que no forma parte de mi vida.
Ya comes de manera moderada, haces deporte, montas en bici. Claro, es que después de todo lo que has pasado, amigo mío, cualquiera se mete un chuletón entre pecho y espalda, ¿eh?
Jamás volveré a la vida de antes, de verdad. Yo no sabía que estaba tan ciego, de verdad. No lo sabía, no me di cuenta.
Uh-huh. Juanma, me decías que vives en un barrio humilde, en Algeciras. Esta operación, desde fuera, da la impresión de que debe costar mucho dinero. ¿Cómo has resuelto eso?
Esta operación, hombre, pues me dio mucho susto. Me dio un colazo al corazón y por eso toda mi familia se pusieron de acuerdo y entre granito de arena, entre todos, familiares, amigos, tuvimos que hacer miles de cosas. Poner hucha en las tiendas de los conocidos para reuntar dinero, ¿sabes? Tuvimos que, porque yo estaba en lista de espera, pero ya no me bastaba, me moría.
Claro. Cuando ves al doctor Carlos Ballesta, supongo que lo primero que te apetece es abrazarlo y besarlo y decir, madre mía, este hombre junto con tu cirujano es que te han dado una nueva vida, ¿eh?
Yo siempre lo diré, estaré siempre muy agradecido y por eso siempre, nunca le fallaré al doctor, ¿vale? Nunca. Por eso siempre sigo los pasos de él, ¿vale? Porque todo lo que me dice es para una mejor salud para mí.
Doctor Ballesta, usted estará acostumbrado, pero tanto los oyentes que estén escuchando nuestra conversación como yo mismo, estamos impresionados. Es decir, ¿usted es consciente de que le ha dado larga vida a este ser humano?
Todos los médicos, siempre intentamos ayudar a los pacientes porque es nuestra profesión. Y entonces, yo creo que no puede pensar uno, es que yo le he salvado. Yo no he salvado a nadie, yo he hecho mi trabajo con suerte, con la ayuda de Dios, y ha salido bien. Pero lo que no voy a hacer nunca, lo que no hace nunca un médico, es intentar hacer una cosa mal hecha, por entre comillas, ¿no? Entonces, yo medí los riesgos de Juan Manuel, se los transmití a él, como se los transmito a todos los pacientes, de los riesgos que esto puede tener, y lo que pasa es que no tenía otra salida, porque ya me estaba diciendo el médico, oye, tú te operas, te mueres, tú mismo, tú eliges. Entonces, yo creo que bueno, no tengo sensación, tengo de hacer el trabajo como Dios manda y punto.
Tengo la sensación de hacer el trabajo como Dios manda. Fijaros las cifras. Entró en esa consulta con 307 kilos. Después de la operación, un tiempo después, perdió 200. Hace unas semanas volvió a pasar por el quirófano para quitarse 20 kilos de grasa y piel. Todavía le queda una intervención para quitar otros kilos de colgajos de brazos y de muslos. Es impresionante lo que hoy la medicina puede hacer. Don Carlos Ballesta, gracias por atenderme. Le mando un abrazo muy fuerte. Mucho ánimo porque, repito, aunque usted considere que eso es solo cumplir con su obligación, usted ha conseguido que este chico, que Juanma Heredia, vuelva a nacer. Señor, gracias por atenderme. Buenas noches.
No, gracias a usted.
Gracias. Es un placer. Juanma, estás por ahí, ¿verdad?
Sí.
Amigo mío, te mando un abrazo muy fuerte. Ya verás la cantidad de cosas que la vida te va a deparar, la cantidad de experiencias que vas a poder vivir gracias a todo este sacrificio que has hecho. Te mando un abrazo, enhorabuena, y estaré muy pendiente de ti para saber de tu evolución, ¿de acuerdo?
Vale, gracias. Igualmente, ¿eh?
Un abrazo.
También quiero que sepáis de mí. Muchas gracias a todos.
Gracias, amigo mío. Un abrazo.
Venga, igualmente. Hasta luego.
Qué maravilloso es el ser humano. Qué maravilla la medicina. Juan Manuel Heredia. Acaba de nacer.